Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente, perdónenme los que son de aquí de casa, pero quiero pedir la bendición de Dios y agradecer a Dios por las personas que están aquí invitadas en esta mañana, ¿verdad? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Nos da gozo que estén aquí? ¿Queremos que regresen? Eso, ¿verdad? Bien, vamos a tener el tema de este día. Se llama Siervo a Servir. A ver, repítanlo. Siervo a Servir. Bueno, nos enteramos por los noticieros, en televisión o a veces en la prensa, de personas importantes que han caído en la tentación de enriquecerse de una manera indebida. ¿Sí se han escuchado esto? Es nuevo, ¿verdad? Bueno, nos hemos enterado y algunas de esas personas están en la cárcel, otras están prófugos de la justicia, están siendo buscados por las autoridades. Pues el diablo intentó hacer caer en este pecado al mismo Señor Jesucristo. Y para eso él le ofreció lo siguiente, su oferta fue esta, fíjense, Mateo 4, versículos 8 y 9. Aquí van a aparecer los textos, pero si alguno tiene agilidad para manejar la Biblia, también los puede buscar. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, le mostró el mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y bueno, yo creo que muchos reyes y gobernadores y presidentes de nuestro tiempo le dirían al diablo, si les ofreciera eso: sí, acepto, ¿dónde quieres que me hinque? ¿Verdad? Con tal de poseer la gloria del mundo, poseer al mundo y su gloria. Bien, pero Jesús no. Jesús le contestó algo muy diferente en Mateo 4, pero ahora versículo 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en esta ocasión quiero hacer énfasis a la última frase que dice el Señor Jesús: a Él solo servirás. Le dice a Satanás: a él solo servirás. Está escrito, ¿verdad?, que solamente a Dios, ante Dios. Bueno, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Seguramente ustedes, casi todos, han trabajado, es decir, han estado al servicio de alguien, ¿sí o no? Que ha sido su jefe. Esa persona quizá fue una persona muy buena, quizá fue una persona muy importante o una persona muy rica, no sé, y se sintieron muy bien, muy a gusto sirviendo a esa persona, trabajando para esta persona. Pero hay alguien para el cual es el mayor privilegio servirle, el mayor privilegio servirle. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero empecemos primero con el punto número uno: el privilegio de ser siervo. Y esta frase se oye rara, ¿verdad? Privilegio de ser siervo. Como que uno dice: ¿cómo? Privilegio de ser el que manda, ¿verdad? No al que lo mandan. Pero así es. Hoy día la palabra siervo es una palabra que no es popular. Es más, hasta podemos decir que casi es una palabra políticamente incorrecta. Nadie quiere ser siervo, todos quieren ser líderes. Todo mundo quiere ser líder. Cuando vemos anuncios de, por ejemplo, algún negocio, una empresa, se anuncia: empresa líder en su ramo, ¿verdad? No dice: somos secundones o terceros, no, líder en su ramo, dicen, ¿verdad? Y en las escuelas, sobre todo las más caras, los colegios, institutos más caros, se anuncian diciendo, formamos a los líderes del mañana. ¿Sí han visto esos letreros? Formamos a los líderes del mañana. Y los padres de familia pagan buenas cantidades de colegiatura para que a sus hijos los formen como líderes el día de mañana, ¿verdad? Con esa filosofía. Por eso digo que se ha vuelto poco popular esto de decir siervos. Pero desgraciadamente esta tendencia del mundo se ha metido también en las iglesias. A pesar de que el Señor Jesús o la Biblia dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, o sea que no copiemos las cosas de este mundo, hay muchas iglesias que sí han copiado esta actitud orgullosa, esta vanagloria de querer ser reconocidos como líderes, como los que están arriba, los que mandan. Y estas iglesias tienen cursos de capacitación para liderazgo, tienen escuelas de líderes y cosas como estas, ¿verdad? ¿Sí las han escuchado? Bueno, un hermano decía, creo que aquí lo tengo, aquí está, un hermano decía con sarcasmo esto, en mi iglesia el Espíritu Santo les ha dado a todos el don de presidir, o sea, el don de liderazgo, ¿verdad? Y esto está bíblico, está basado en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice, lo acaban de leer ustedes ahorita hace ratito al principio del culto, donde viene una lista de los dones del Espíritu Santo, en esa lista viene el don de presidir, o sea, de liderear. Dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y decía esta persona, en mi iglesia a todos les dieron el don del presidir, el don del liderazgo. Qué interesante, ¿verdad? En tiempos del apóstol Pablo, él escribió la primera carta a los Corintios por varios propósitos, pero uno de ellos fue el corregir un problema que había en esa iglesia. Y ese problema era que todos querían tener el don de lenguas y además estaban abusando de ese don. Todo mundo quería hablar en lenguas y además querían hablar todos en la iglesia y al mismo tiempo un desorden, por cierto. ¿Y alguien leyó algo acerca del desorden, verdad? Ahorita. Bueno, si el apóstol Pablo escribiera ahorita una carta a las iglesias cristianas de hoy, ya no escribiría para corregir el problema de que todos quieren el don de lenguas, ahora escribiría para corregir el problema de que todos quieren el don de ser líder, ¿verdad? Tendría que escribir eso y a ver si convence a la gente, porque ya lo tienen muy, muy metido. Todos quieren tener el don de presidir, y nadie quiere tener el don de servir. ¿Sabían que servir también es un don del Espíritu Santo? ¿Y saben qué? Está antes que el don de presidir. ¿Qué versículo es este? El 8. ¿Ok? Ahí mismo en Romanos 12, pero el versículo 6 y 7, fíjense, dice así, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí empiezan los dones. ¿Cuál viene primero? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y luego cuál sigue? O si de servicio, en servir, viene en segundo lugar. Primero, profecía. Segundo, el de servicio. Tercero, el de enseñanza. El cuarto, pues nos tenemos que regresar al texto anterior. Sigue el 8, el que exhorta, o sea, el don de exhortación. Esto está en cuarto lugar. Luego sigue el que reparte con liberalidad, quinto lugar. Y en sexto lugar está el que preside con solicitud. Y el último, el que hace misericordia con alegría. O sea que está en penúltimo lugar el don de presidir. y todo el mundo lo quiere tener. Y el don de servicio que está antes, nadie quiere. El don de servicio, no. Yo quiero mandar, ¿verdad? Bueno, fíjense que en la historia de México tenemos el ejemplo de un hombre que debería dar vergüenza a todos aquellos que andan con que quieren el don de presidir, el don de liderazgo. Tenemos un ejemplo en la historia de México. Un personaje, ¿quién creen que es? ¿Benito Juárez? No. Salí de Gortari. No tanto, hermano. No, ya se le pasó. Más para allá, más para atrás. Exactamente, José María Morelos y Pavón. Voy a poner aquí y lo leo. En 1813, el Congreso de Chilpancingo lo nombra generalísimo y encargado del poder ejecutivo. También se le confiere el título de, casi casi su santidad, ¿no? Alteza Serenísima. Pero Morelos, firme en sus convicciones ideológicas, rechaza esto, o sea, rechaza ese título y se autonombra Siervo de la Nación. A mí no me digan eso de que su Alteza Serenísima, a mí díganme Siervo de la Nación. ¿Cómo ven? Está bonito el ejemplo, ¿verdad? Está bonito el ejemplo. Siervo de la Nación. Bueno, en la Biblia también tenemos ejemplos de siervos. Personas que fueron siervos también, siervos, y estuvieron contentos con ser siervos. Destacaron con ser siervos. Por ejemplo, tenemos a José, que fue siervo en Egipto. ¿Se acuerdan de José? Él había sido hijo de un hombre muy rico, era Jacob. Acostumbrado a tener todo lo que en aquel tiempo podría tener una familia rica. Y tenía muchos criados a su servicio. Y además era el hijo consentido de su papá. Así que ya se imaginan, bien chiflado. Bueno, precisamente por ser el consentido, sus hermanos envidiosos, por envidia, lo tomaron y lo vendieron como esclavo y fue a dar a Egipto. Ahí en Egipto lo compró para ser su esclavo un oficial de Faraón, del ejército de Faraón, que se llamaba Potifar. Bueno, aquí vemos el texto, Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los hermanos lo vendieron a los ismaelitas y Potifar se lo compró a los ismaelitas, compró a José. Ok, ahora, mucha gente se hubiera amargado de ser el hijo consentido en una familia rica donde tenía muchos criados y ahora él ser el criado, era para que se hubiera amargado, hubiera tenido una cara toda larga, una mala actitud para servir al que ahora era su amo Potifar. Pero no fue así. Él, con la ayuda de Dios y con su buena disposición para servir, le llamó la atención a Potifar y le reconoció por su buen servicio. Dice Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué habrá sido? Porque tuvo muy buena actitud para servir a Potifar, ¿verdad? Fue un buen criado de Potifar. Y entonces Potifar lo puso a cargo de todas las cosas en su casa, de tan bueno que era para servir. Más adelante fue acusado falsamente por la infiel esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Que quiso tener ahí algo con José, José se negó y entonces lo acusó de que la quiso violar y eso, y fue injustamente a dar a la cárcel. Y otra vez era para que se hubiera desanimado y se hubiera amargado José, primero llega como esclavo y ahora lo mandan a la cárcel, Pero no, él siguió conservando su buena actitud de servicio y con la ayuda de Dios, ¿qué pasó? Dice Génesis 39:22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, tuvo tan buena disposición para servir aún estando en la cárcel que el carcelero le reconoció y lo puso encargado de todas las cosas allí en la cárcel. ¿Cómo la ven? Entonces fue una persona que tuvo muy buena actitud para el servicio. ¿Cómo terminó José? Cuando las personas están muy dispuestas a servir, ¿cómo terminan? Como José. ¿Dónde terminó José? Terminó siendo el que seguía en el mando después de Faraón, en todo Egipto, ¿verdad? Quedó a cargo de la responsabilidad de los bienes. Era como quien dice el secretario de Hacienda, ¿verdad? Hacienda y economía y no sé qué más. Y relaciones exteriores. Tenía todos los secretarios ahí. En una sola persona, José. Por su buena actitud, su buena disposición para servir en Egipto. Tenemos otro caso. Eliseo, que fue siervo de Elías. Eliseo. Primero de Reyes 19, versículos 19 al 21, dice: partiendo él de allí, él se refiere a Elías. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Fíjense que estaba trabajando, no estaba flojeando. Dios llama a la gente trabajadora, no a la gente ociosa, no a la gente que no le gusta hacer nada. Dios se fija para llamarles a su servicio a personas trabajadoras. Dice, araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto era una manera de decirle, quiero que tú seas la persona que me sirva. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Se puso contento y hasta hizo fiesta. Invitó a comer a todos los del pueblo porque él se iba de siervo de Elías. No se iba de jefe, se iba de siervo. Iba a ser el gato de Elías, para que me entiendan bien. Y estaba contento, estaba feliz, se sentía honrado. ¿Cómo ven, Elías? Bueno, Elías sirvió fielmente a Eliseo sin separarse de él nunca. A pesar de que Elías le dio la oportunidad de hacerlo. Fíjense bien. Estuvo sirviendo a Elías sin separarse de él, a pesar de que Elías le dio la oportunidad de que ya no fuera, de que ya no estuviera con él. Dice 2 Reyes 2 y versículo 2, y luego me brinco al 4 y el 6. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. O sea, Eliseo, ya quédate, yo me voy a otro lugar. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Él le sirvió fielmente a pesar de que Elías le dio la oportunidad de decir, bueno, ya quédate aquí, yo me voy solo, ya no tienes que seguir sirviéndome. Eliseo dijo, no, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar. Fíjense cuántos hermanos a veces en la iglesia o en las iglesias están buscando, están sirviendo a Dios en algo, en algún ministerio, en alguna cosa, pero están buscando la oportunidad o el pretexto que se presente para decir, ya no le sigo, ya no. Y en cuanto aparece esa oportunidad o ese pretexto, dejan de servir donde Dios los ha puesto a servir. ¿Cuántos hacen eso? Eliseo tuvo esa oportunidad, pero no lo hizo. Él siguió sirviendo a Elías hasta que Dios se llevó a Elías, hasta que Dios se lo llevó. A propósito, Eliseo tuvo un siervo a su vez, un siervo que se llamó Giesi y que resultó ser un tramposo, un codicioso. ¿Se acuerdan? En una ocasión, un general de un ejército llamado Naamán, que estaba enfermo de lepra, fue a ver a Eliseo porque sabía que él era profeta de Dios y podía sanarlo. Le habían dicho eso. Así que fue a verlo y Eliseo, para no hacérselo larga, con el poder de Dios que había en él, le sanó. Ya una vez que estaba sano de la lepra, Naamán, agradecido, feliz, contento, le ofreció darle varias cosas, o sea, pagarle por lo que había hecho por él. Le iba a dar unos donativos. Y Eliseo se negó, se rehusó a recibir cualquier dádiva por haber sanado a esa persona enferma. No quiso aceptar las dádivas a cambio de haber hecho uso él de un don que Dios le había dado. Y entonces Naamán se fue con sus dádivas, se fue de regreso a su casa, y en eso Giesi, que se dio cuenta de todo, dijo, es que tonto mi amo, pero ¿cómo se le ocurre? No, si estaba bien bonito lo que traía. Y a escondidas de Eliseo se fue corriendo, alcanzó a Naamán y le dijo, ¿sabes qué? Dice mi amo que sí, que siempre sí quiere eso. Se lo estoy platicando más resumido, ¿verdad? Y dice el man, ah, bueno, pues ten, y se los dio. Y se regresó aquel y escondió las cosas para que no se enterara nadie, especialmente no se enterara Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo cuando ya se supo todo? Le dijo estas palabras, segundo de Reyes 5:27, le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Qué bonita herencia les dejó Giesi a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? La lepra se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Y saben una cosa? El día de hoy hay cantidad de Giesis que ofrecen orar para que una persona se sane de una enfermedad a cambio de dinero. ¿A poco no? Hay cantidad de Giesis el día de hoy. Y la gente ahí va a darle su dinero para que este hombre super ungido ore por uno y se sane. Bueno, pasamos al punto número 2, el privilegio de servir a Dios. En la Biblia hay un personaje que estuvo al servicio de uno de los hombres más grandemente usados por Dios en la historia del pueblo de Israel. Ese personaje del que hablo es Josué, y estuvo al servicio nada menos y nada más que de Moisés. Fíjense, hay varios versículos que nos hablan acerca de que Josué fue siervo de Moisés. Vamos a ver unos, creo que son tres. Éxodo 24, versículo 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Cómo se describe a Josué? Como su servidor. ¿De quién? De Moisés. ¿Ok? El líder era Moisés. Él era su servidor. su ayudante. Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Otra vez aquí se nos dice que Josué, hijo de Nun, era su servidor, su sirviente. Números 11, 28 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Aquí se le llama a Josué ayudante de Moisés. Y Josué estaba feliz con ser el ayudante de Moisés. Y hay un versículo de la Biblia que dice, ¿que la mujer debe ser qué? Cuando Dios vio al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una líder idónea. ¿Verdad que no dice así? Le haré ayuda idónea. Bueno, Eliseo estuvo feliz y hasta hizo fiesta de ser ayuda de Elías, y Josué estuvo feliz de ser ayuda de Moisés. Feliz. Y cuando alguien sirve contento, con buena actitud, es promovido. José, fíjense a dónde llegó, ¿ok? Eliseo, ¿a dónde llegó? Ya no lo mencioné, pero Eliseo, después de que se murió Elías, ¿qué pasó? Pero cuando se fue Elías, ¿qué pasó con Eliseo? Ahora él quedó como el profeta y además con una doble porción del espíritu que había en Elías. ¿Se fijaron? Por su buena disposición para servir, ahora Dios lo promovió a ser el profeta de él. Ya no el ayudante. Y él, cuando fue el profeta, tuvo su ayudante, que fue Giesi Pérez, y el ayudante fue muy malo, ¿verdad? Muy tramposo. Bueno, y acá tenemos a Josué. Josué fue un fiel servidor de Moisés hasta su muerte. Cuando pongo su muerte, es la muerte de Moisés, no la de Josué. Él sirvió hasta que se murió Moisés. Ya muriéndose, pues ya no podía ser su siervo porque ya estaba muerto, ¿verdad? Pero le sirvió hasta el último día de la vida de Moisés. Josué 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, todavía hasta el día en que se murió Moisés, Josué era servidor de Moisés. Moisés lo nombró su servidor, su siervo, y Josué fue siervo de Moisés todo el tiempo, bien contento, bien feliz sirviéndolo, hasta que Moisés murió. Hasta ese día siguió siendo su siervo. Ahora, sin duda, para Josué debió haber sido un gran privilegio ser siervo de Moisés. Pero todavía tuvo un privilegio aún más grande. Y ese fue el que Dios lo llamara a ser su siervo. Ya no el siervo de Moisés, sino ahora siervo de Dios. Este mismo texto, si le seguimos leyendo, dice así, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, Moisés era siervo de Dios y Josué, siervo de Moisés. Muere Moisés y ahora ¿qué pasa? Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, le está diciendo Josué Ahora tú vas a ser mi siervo en lugar de Moisés. ¿Cómo la ven? ¿Por qué lo escogió Dios? Por ser un buen siervo, ¿verdad? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Se acuerdan de esa frase? Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Puso a José sobre mucho, puso a Eliseo sobre mucho y ahora está poniendo a Josué sobre mucho. Por haber sido fiel en lo poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces Josué aceptó ser el siervo de Dios con mucho gusto, claro que con más gusto todavía, y animó él al pueblo de Israel a que todos fueran siervos de Dios. Invitó a todo el pueblo a ser siervo de Dios. Este es un discurso que él dio, Josué 24, versículos 14 y 15, y dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y luego dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está aquí animando, está exhortando al pueblo a que ellos también sirvan a Dios. A Dios. Dice, primero dice, temed a Jehová y servidle. Pero si no quieren, pues escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cuántos padres de familia presentes hoy quieren decir así como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Sí? A ver, díganlo. A los padres de familia, ¿eh? A ver. Eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De ser conocido al principio en la Biblia, Josué como siervo de Moisés, al final se le reconoce con el más hermoso título que un hombre puede tener. ¿Cuál es? Siervo de Dios. Dice Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ya no se le dice siervo de Moisés, ahora se le dice siervo de Jehová, siervo de Dios. ¿Verdad? Siervo de Dios. Y él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otros más personajes, pero muchos más personajes en la Biblia, se han reconocido como siervos de Dios. Voy a poner unos muy poquitos ejemplos. El rey David, este me llama la atención porque era rey. A ver, en aquel tiempo, cuando una persona hablaba con el rey, ¿saben cómo le decía? Por ejemplo, si yo fuera a hablar con el rey, diría, Aarón, no dicen su majestad, decían, Aarón, tu siervo, perdón, así, mi rey, tu siervo Aarón, está aquí para decirte esto y esto y esto. Así le decían, tu siervo fulano, esto, así. Pero el rey no le decía tu siervo a nadie, porque él era el rey. ¿Sí? ¿Me explicó? Todo el mundo se dirigía a él diciéndole, tu siervo fulano viene a decirte esto. Tu siervo mengano viene a decirte aquello. Pero él, siendo el rey, a nadie le decía, tu siervo David te dice esto. Pero sí se lo decía a Dios. Segundo de Samuel 7:20, hay varios versículos donde dice David, siervo a Dios, pero aquí es uno de ellos. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿A quién le está diciendo? ¿De quién se está diciendo siervo? De Dios. ¿Se fijaron? Él, siendo rey, se reconoció siervo de Dios. ¿Y cómo hace falta que gobernantes que hay en este mundo se reconozcan siervos de Dios? Pero de a de veras, ¿verdad? No nada más de boca. Siervo quiere decir, tú eres el amo y yo obedezco lo que tú mandes. Yo obedezco lo que tú mandes. Otro ejemplo, ahora vamos, este es otro del mismo. Segundo Reyes 19:34 dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Aquí está hablando Dios, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aquí primero en el de arriba, David se está llamando siervo de Dios y acá abajo Dios le está diciendo a David que es su siervo. Bueno, otro ejemplo, el apóstol Juan, el que se llama el discípulo amado. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? ¿De quién se está llamando siervo aquí, Juan? Específicamente, ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y está diciendo, siervo, su siervo Juan, su siervo Juan. Ya vamos a acabar. El apóstol Pedro también. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se llamó? Siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero ahí al principio de su carta, él se llama siervo de Jesucristo. ¿Se fijaron? Y bueno, pues para hacerle la competencia, el apóstol Pablo también, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí escribe en Romanos 1:1, por ejemplo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así comenzaba muchas de sus cartas, Pablo, llamándose siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y tú podrías poner tu nombre allí? ¿Podrías poner tu nombre allí? A ver, díganlo, pero cada quien poniendo su nombre, y yo también lo voy a hacer, pero me quito el micrófono para no, que no me diga yo más fuerte. Sí, una, dos y tres. Nada más, su nombre y siervo de Jesucristo. A ver otra vez, porque no me entendieron. Híjole, soy malo para explicar. Va de nuevo. Ok, nada más el nombre y siervo de Jesucristo. Una, dos, tres. Ándeles. Ok, que sea cierto. Bueno, el apóstol Pablo, así como Josué, también invitó, ya ven que Josué invitó al pueblo de Israel a que también fueran servidores de Jehová. También el apóstol Pablo invitó a los discípulos a ser servidores del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 4:1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Se fijaron? Está diciendo, está escribiendo a sus hermanos en esta carta, ténganos, está hablando en plural, no dice ténganme, ténganos a ustedes y a mí como servidores de Cristo. Ahora bien, se requiere que sea uno hallado fiel, dice. Ahora, es interesante notar que Pablo, esta palabra servidores, que se puede decir en griego de diferentes maneras, usó un término que significa o da la idea de un siervo humilde. Usó un término que se llama uperetes. Uperetes, ay, lo malo es que está mero abajo, no sé si lo alcanzan a ver todos. Uperetes, que quiere decir el remero de abajo, remero de remos. Porque en aquel tiempo, además de que había barcos de vela, pues también había con remos. Y los barcos, sobre todo grandes, traían remeros que eran esclavos. Esclavos encadenados así a los remos para que fueran pues remando. Y había tres niveles, generalmente se llamaban triremes a esos barcos. Tenían tres niveles, el de arriba, un nivel de arriba donde iba un grupo de esclavos remando, luego uno de en medio y luego uno de más abajo. Los de más abajo eran los que les tocaba sufrir más, porque estaba el calorón allá abajo más fuerte y más todo. Así que, y ahí iban encadenados remando. Y a los de mero abajo se les llamaba uperetes, remeros de abajo. Y ese es el término que usa aquí Pablo. Ténganos los hombres por uperetes de Cristo. O sea, siervos de los de abajo, de los de mero abajo. Es que algunos quieren ser gato, pero de angora, ¿verdad? No, de más abajo, corrientes de esos de la calle mezclado con quién sabe qué. No, ténganos por uperetes, dice, por uperetes. Esto va en contra de los creyentes de ahora que quieren ser estrellas o superestrellas o superungidos, como quieran decir. No, Dios lo que quiere son siervos obedientes que le brinden un servicio humilde. Siervos obedientes y humildes, es lo que desea Dios. No altivos, no que se quieran superestrellas. Y además, quiere que sea hallado ese siervo fiel, fiel. Como Eliseo fue un siervo fiel, no como Giesi, que fue un siervo infiel, tramposo, codicioso. ¿Está claro? Bueno, alguno dirá, ¿y qué gano con servir a Dios? ¿Y qué gano con servir a Dios? No me acuerdo si escuché o leí por ahí. ¿Se acuerdan ustedes de un cantante brasileño, ya murió, se llamaba Nelsonet? Bueno, era un cantante que salía siempre en domingo, ya hace quién sabe cuántos años. Cantaba canciones del mundo, pues era cantante del mundo, uno era muy chaparrito, ¿verdad? Una persona, un enanito. Tenía muy bonita voz, muy potente. Y él conoció el Evangelio y dejó de cantar las canciones del mundo y cantó alabanzas. Pero pasaron los años y se regresó a cantar canciones del mundo. Y una persona, un cristiano, iba en un avión en una ocasión y le tocó sentarse al lado de Nelsonet. Y él llegó y abrió su Biblia y empezó, o sea, esta persona, el pasajero, abrió su Biblia y empezó a leerla. Y Nelsonet lo vio y dijo, ah, tú eres de esos cristianos, sí. Ah, yo también era, pero no deja, por eso ya lo dejé, porque no deja. O sea, él ganaba mucho dinero cantando las canciones del mundo. Cuando empezó a cantar alabanzas, pues se le vino sus ganancias muy abajo y dijo, no, eso no deja, por eso lo dejé. ¿Y qué gano con servir a Dios? Esta es una pregunta miserable, muy ruin. ¿No les parece? Cuando alguien está pensando, ¿y qué voy a ganar si sirvo a Dios? Yo le preguntaría si alguien piensa así, ¿no crees que ya has recibido bastante de parte de Dios y que no te lo merecías? ¿No es cierto? ¿No creen que ya hemos recibido muchísimo de parte de Dios y que no merecíamos nada? ¿Y todavía quieren más? Por ejemplo, ¿te parece poco la salvación? Recibir la salvación, la vida eterna, ¿es poca cosa? No, ¿verdad? Es algo enorme, grandísima bendición. La Biblia dice entonces, en Hebreos 12, versículo 28 y 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es lo que vamos a tener con la salvación, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Está claro este versículo? Habiendo recibido un reino inconmovible, habiendo recibido tan grande bendición, tengamos gratitud, seamos agradecidos con Dios y sirvámosle mediante esa gratitud con temor y reverencia. Me gustaría que lo repitieran todos este versículo de Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que no es por lo que gano, sino por lo que ya gané. Agradecido, debemos servir a Dios. ¿Se entendió bien? Debemos servir a Dios. Conclusión. Dios quiere un siervo humilde y fiel. Y yo pregunto, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, alguno dirá, yo me comprometo a servir al Señor en este ministerio por un año. Aquí en la iglesia hacemos eso, ¿verdad? Hacemos nombramientos, decimos a los hermanos, por este año. Se acaba el año y es borrón y cuenta nueva, puede seguir o puede cambiar, ya no seguir. Alguno dirá, bueno, yo me comprometo a servir al Señor por un año. Por el año 2017. Otro puede lucirse y decir, oh, yo me comprometo por 3 años. Los próximos 3 años me comprometo a servir al Señor en esto. 2017, 2018, 2019. Hay varios ministerios en la iglesia donde se pueden involucrar todos. Y si no, afuera también hay cómo servir al Señor. No necesariamente tiene que ser a través de la iglesia. Afuera. Yo me comprometo a servirlo por 3 años. Y por ahí algún Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Por ahí algún Pedro va a decir, yo me comprometo hasta 7 años. ¿Cómo ven? Y Jesús va a contestar esto, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por los próximos 490 años, si Dios nos presta vida, ¿servimos al Señor aquí? ¿Cómo ven? A lo mejor si nos los da. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, o es decir, no le pongas límite al servicio a Dios. Y quiero poner esto, fíjense bien, lo que sigue aquí. Hermano o hermana, si a tu cónyuge, o sea, si a tu esposo o a tu esposa, le prometiste amarlo y permanecer a su lado, ¿hasta dónde? Hasta que la muerte lo separe. Pregunto, ¿Dios se merece menos? A tu esposa o a tu esposo le dijiste, te prometo que voy a estar contigo, amarte, cuidarte, respetarte, honrarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Y a Dios? ¿Qué acaso Dios se merece menos? ¿Dios se merece menos? Pablo dijo antes de morir, 2 Timoteo 4:6, él ya estaba para morir y dijo, lo iban a matar, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo encarcelaron y aún allí en la cárcel seguía predicando el Evangelio. Sirvió al Señor hasta la muerte. ¿Hasta cuánto tiempo debemos servir al Señor? No hay jubilación en las cosas del Señor. No hay jubilación. Por ahí se lo decíamos a algunos hermanitos, ¿verdad? Que ya se querían jubilar. No hay jubilación en el servicio al Señor. Yo creo que eso se lo merece Él, ¿no creen? Si a la esposa le decimos, nunca me voy a jubilar de ti, voy a seguir contigo hasta que la muerte nos separe, ¿a Dios le vamos a hacer menos? ¿Cómo ven? ¿No? Bueno, pues a servir al Señor. Siervo, a servir. Siervo, a servir. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Bueno, antes esperen un tantito, ¿cuántos siervos hay aquí en la iglesia? Siervos de células ahorita. A ver, levántese tantito. ¿Sí? Para que los vean. Siervos de células, ¿eh? Siervos de células. Bien. Primero empiezo con ustedes. ¿Quién de ustedes lleva apenas un año como siervo? Levante la mano. Ándele. Muy bien. ¿Quién lleva dos? ¿No? ¿Tres? Ah, hermano Ulises. Allá, Israel Isaías. ¿Quién lleva cuatro? ¿Quién lleva más de cuatro? Bueno. ¿Y qué dicen? ¿Le seguimos o no le seguimos? ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Bueno, ahora sí pónganse toda la iglesia de pie. Todos los demás, algunos están sirviendo en otras cosas. Unos están en finanzas, otros están en pues abriendo su casa, otros están en ujieres, otros están en oración, otros están en evangelismo, otros están en donde están. ¿Cuándo van a dejar de servir al Señor? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar, pero yo quisiera orar yo. A ver, ¿quién dijo que tenía más de 4 años? Levante la mano otra vez. A ver, hermano Ernesto, venga a orar usted. No quería, ¿verdad? Usted va a hacer oración para que no, pidiendo que Dios nos ayude a serle fieles hasta la muerte.
Por eso la levanté despacito, para ver si había alguien que me ganara, la levantara más rápido. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar los ojos como respeto a nuestro Dios y no distraernos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ser agradecidos contigo, porque lo que has hecho con nosotros, pues no tiene paga, no tiene precio, y por ese grande amor que tú lo hiciste, has puesto en nuestros corazones también el servirte. Ayúdanos a mantenernos fieles, a servirte con amor, con respeto, haciendo las cosas que te agradan, siempre pensando en ti, no en nosotros. Ayúdanos, Padre mío, a serte fieles, así como la hermana Justina, que estuvo fiel hasta sus últimos días. Ayúdanos así a servirte, proclamar tu palabra, o en el don que tú nos hayas dado, que tú quieras que te sirvamos, que nos integremos como un cuerpo y que todos con unidad, en forma armoniosa, nos integremos y te agradezcamos y nos pongamos a tu servicio como tú te lo mereces. Te pido, Padre mío, a través de Cristo Jesús, que nos des ese denuedo, ese valor, esa constancia para servirte constantemente. Te pido por cada uno de los ministerios aquí o donde estén sirviendo algún otro hermano que no está integrado a esta congregación, pero que de todas maneras te esté sirviendo, que no sea pasajero, que no sea almático, que no sea momentáneo, sino sea algo espiritual, algo maduro, conscientes que estemos agradecidos a tu servicio. Te lo pido, Padre mío, a través de Cristo Jesús. Amén.